buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Mateo capítulo 23. Mateo, el capítulo 23, puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Mateo capítulo 23, y voy a comenzar a leer en el versículo 13. Mateo 23, 13. Mateo capítulo 23 y el versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El diccionario dice que hay, la letra A, la vocal A y la letra Y, hay, es una expresión que significa, que da a entender conmiseración o una amenaza. Una conmiseración o una amenaza. Pero la palabra bíblica es más fuerte. Sí se trata de algo de conmiseración y es una amenaza, sí, pero es un anuncio de que algo terrible va a pasar. Algo muy terrible, muy doloroso, va a pasar. Lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde se encuentran esas profecías tan terribles y horribles, lo que va a pasar al final. Nos encontramos de ciertos ayes. Nos dice en el versículo 3 del capítulo 8, miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. En el versículo 12 del capítulo 9 dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y ustedes pueden leer las cosas tan terribles que van a suceder en esos últimos días y los cuales nos hablan estos capítulos. Ahora, el pasaje que nos toca estudiar de Mateo, estamos estudiando este libro, versículo por versículo, capítulo por versículo. Ya llegamos al capítulo 23 y al versículo 13. En este pasaje, nuestro Señor usa esta palabra tan fuerte 8 veces. 8 veces Él dice, ¡ay! 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 8 veces Él les grita a los escribas y fariseos y les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Necios, ciegos, insensatos, hijos del infierno, generación de víboras. ¿Por qué se enojó tanto nuestro Señor? ¿Por qué se enojó tanto como para declarar esas cosas a los oídos de esas personas en ese día de la primera Semana Santa del mundo? Esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Al estudiar este pasaje, como dije la semana pasada, recordemos que es imposible que captemos los sentimientos del Señor ese día nada más leyendo estas palabras en esta tinta, en esta impresión, en esta versión. Para de verdad entender la expresión, el sentimiento del Señor Jesucristo, tuviéramos que haber estado ahí, ver su rostro. Yo me lo imagino con lágrimas. De verdad que lo dijo con mucha conmiseración y mucha compasión. De hecho, Él termina con palabras de compasión en el versículo 37. También recuerden que es nuestro Señor quien dice esto. Él quien lo sabe todo. Él conocía los corazones de esos hombres. Los fariseos no lo engañaron a Él. Esos sacerdotes de ese tiempo no lo engañaron a Él. Él estaba airado contra ellos con mucha razón. Estaba enojado justamente. Él sabía lo que estaban tramando para ese fin de semana. Ellos ya habían pactado con Judas Iscariote la entrega de ¿cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata para traicionarlo. Ellos ya sabían de ese pacto y tenían programado y planeado esa gran traición. Entonces, él de verdad sabía que eran unos hombres hipócritas, crueles, astutos, como nos dice otro evangelio. Muy bien, con eso en mente, veamos por qué se enojó tanto contra ellos. ¿Por qué se enojó con esos líderes judíos? ¿Por qué esos 8 ayes? ¡Ay, ay, ay! Nos dice aquí. En primer lugar, vemos que él se enojó, versículo 13, él se enojó tanto porque ellos no dejaban entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 23 y el versículo 13. Mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos, esos sacerdotes y los escribas, no dejaban entrar al reino, no dejaban entrar a la cristiandad por su hipocresía, por sus tradiciones supersticiosas. Y sobre todo, escuchen muy bien, esto es lo más importante del mensaje, sobre todo porque impedían, prohibían a la gente que creyeran en Jesús como el Cristo. Vean conmigo Juan capítulo 9 y versículo 22, por ejemplo. Juan capítulo 9 y el versículo 22. Aquí tenemos un ejemplo de las muchas cosas que hacían ellos para prohibir y impedir que la gente creyera en Cristo. Este pasaje trata de la sanidad de un ciego de nacimiento, un gran milagro de nuestro Señor. Los padres les preguntaban a los padres acerca del milagro. Ellos no querían decir, tenían miedo. Y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ve? No lo sabemos, pregúntele a él. Y nos explica el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Excomunicado, expulsado. No podía tener parte en la religión y en la nación de Israel. Y esa es la única manera de entrar al reino de los cielos, confesando nuestra fe en Cristo. Y eso ellos lo prohibían. Ellos lo impedían. Ahora, ustedes ya saben cuál es la otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Si uno no entra al reino de los cielos, ¿qué pasa? Entra al reino de los infiernos, ¿sí o no? Esa es la única otra alternativa. O uno está en el reino de los infiernos, o uno está en el reino de los cielos. O uno está en el reino del diablo, o uno está en el reino de Dios. Y la salvación es el traslado del reino del diablo al reino de Dios. Vean conmigo Colosenses 1. Precioso este pasaje, el apóstol Pablo usa otras palabras, pero es lo mismo. Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo estaba sumamente airado, enfurecido, enojado contra los fariseos. No entraban al reino ni permitían que los demás fueran salvos. Nuestro Señor quería que los demás fueran salvos. Este versículo de hecho confirma esta verdad de 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Nuestro Señor quiere que los hombres sean salvos. Ese era el problema y por eso estaba enojadísimo. El Señor no retarda su promesa, según de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ustedes pueden leer ahí el contexto, se trata de la entrada al reino de Dios y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. El caso es por eso que nuestro Señor Jesucristo estaba tan enojado contra esos fariseos. No dejaban entrar. Ellos no entraban ni dejaban entrar. Era por amor a los perdidos. Por amor a los perdidos y sobre todo por amor a Dios. Esa fue su gran motivación. Él quería que la gente entrara al reino de los cielos para admirar y adorar a Dios. Y los fariseos no lo permitían. Es por eso que se enojó tanto nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué lección tenemos para nosotros en este punto? Bueno, podemos apuntar que hay que tener mucho cuidado de no causar tropiezo. Hay que tener mucho cuidado de no estar a la puerta y no dejar pasar al reino de los cielos. Que en nuestras vidas haya obstáculos por nuestro testimonio, por ejemplo. Que otros no puedan entrar y ver a Cristo y ver la cristiandad. Por cierto, se usa esta palabra, vean conmigo Mateo 18:7. Se usa esa palabra tan terrible en este pasaje. Mateo 18 y versículo 7. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay! ¡Ay de aquel hombre! Porque viene el tropiezo. Mucho cuidado entonces de causar tropiezos, de impedir la entrada al reino de los cielos. ¡Ay de ti! Si por tu testimonio, por tu maldad, por tu pecado, tus compañeros de trabajo se sorprenden de que tú eres cristiana, tú eres cristiana, pero ¿cómo? Y nunca se acerquen a Dios por tu pésimo testimonio en el trabajo o en tu escuela. ¡Ay de ti! Pero déjame decirte, ¡ay de ti! ¡Ay, ay! 8 veces de ti como padre, si tus hijos, tus propios hijos de tu sangre, se pierden en el infierno porque tú no entraste al reino ni los dejaste entrar a ellos. ¡Ay de ti! Es lo más terrible del mundo perder a un hijo. Es lo más terrible del mundo perder a un hijo en el infierno por tu culpa. Mucho cuidado entonces. Ahora, en segundo lugar, volviendo a nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los líderes judíos porque usaban la religión para su beneficio. Nos dice el versículo 14, en Mateo 23:14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos, como muchos hombres criminales, abusones, se aprovechaban de la soledad y muchas veces aún de la misma piedad de las viudas. Les pedían ofrendas, se ofrecían a sí mismos para cuidar su patrimonio familiar y a lo último se adueñaban de todo. Muchas veces les pedían dinero para hacer oraciones por ellas. Oraciones largas, nos dice el pasaje. Por eso iban a recibir mayor condenación. Usaban su liderazgo religioso para enriquecerse a costa de los pobres y los desamparados. El apóstol Pablo nos alerta contra esto en 1 Timoteo capítulo 6. Nos dice en el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 6, hablando del contentamiento, comienza con estas palabras. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, toman la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El Señor estaba enojadísimo por eso, enfurecido, pero sobre todo estaba enfurecido porque usaban el nombre de la religión, el nombre de Dios, para devorar en vez de salvar las viudas. Para devorar en vez de ayudar a las viudas. Ese era el problema de nuestro Señor Jesucristo. A nombre de Dios estaban haciendo eso. Bueno, en este texto tenemos tres sublecciones. Primera sublección, que Dios se preocupa por las viudas y las desamparadas. El Señor Jesucristo, vemos en Lucas sobre todo, muy preocupado por las viudas. Se menciona mucho las viudas en el Evangelio de Lucas. Bien dice el salmista, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. El Señor tiene mucha compasión para con las mujeres solas. Segunda lección, que hay que tener mucho cuidado de nuestra motivación al orar largamente. Bueno, las oraciones largas en sí no son malas. Nuestro Señor Jesucristo oró toda una noche, oraba por bastante tiempo. Pero esos hombres, nos dicen los comentaristas, los historiadores, oraban por 3 horas y por puro pretexto. Y eran vanas, vanas repeticiones. Y su motivación era el dinero. Su motivación, como lo dice otra parte de Mateo, era que los hombres los vieran. Hay que tener mucho cuidado porque venimos solos. Hay que tener mucho cuidado en el tiempo de oración. Tercera lección, que al final va a haber diferentes grados de condenación. Al final va a haber diferentes grados de condenación. El versículo ahí nos dice, Mateo capítulo 23 y el versículo 14 en la última parte, por esto recibiréis mayor condenación. Quiere decir que hay menor condenación también. Infierno va a ser un lugar para todos los que no creen en Cristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Va a ser un lugar terrible para todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios. Pero, para algunos va a ser peor. El castigo, los tormentos van a ser peores. Lucas 12, por ejemplo, nos dice de un caso, nos confirma esta verdad. Y Lucas nos explica, a los que saben más, pero no cumplen la voluntad de Dios, más se les va a castigar. Lucas, el capítulo 12 y el versículo 47. Lucas, el capítulo 12 y el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha hallado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si tú conoces mucho del Evangelio, si tú no conoces mucho de la cristiandad, si tú tienes una Biblia, tú conoces los evangelios, tú conoces lo que dice la Biblia, pero no actúas conforme a esas verdades, conforme a esas doctrinas, vas a recibir mayor condenación. Muy cierto es esto. Ahora, sin Cristo, no pienses que de alguna manera, bueno, yo vivía en Hermosillo, hacía mucho calor, ya desde mayo, el mayo 10 empezó el calor, era un infierno, yo voy a aguantar el infierno, yo no soy tan malo y... El infierno, hermanos, no es para esos chistes. El infierno es un lugar terrible, nos dice Apocalipsis, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar de castigo para todos los que estén en él, los azotes, los tormentos. Lean la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, nos cuentan esta historia. El rico, si ustedes leen esta historia, el rico no mató a nadie. El rico no estaba en la prisión. El rico no adulteró. Pero sufrió muchísimo. Él dice, Padre, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Una gota de agua. Un lugar terrible. Pero volviendo a nuestro texto. Vean en Mateo. En tercer lugar, que el Señor se enojó tanto con los líderes judíos porque testificaban de su religión por pura vanagloria y a lo último condenaban a los convertidos al judaísmo. Mateo capítulo 23 y el versículo 15 nos dice, el Señor se enojó tanto contra los fariseos porque testificaban de su religión por vanagloria. El último condenaban a los convertidos al judaísmo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, para entender este versículo hay que aclarar algunas frases. Recorrer mar y tierra, no crean que literalmente iban en un caballo y luego se subían en un barco y iban por toda la tierra. No, era una expresión que significaba que iban por muchas partes, hacían mucho, argumentaban mucho. No importaba la distancia, no importaba lo difícil del caso, ellos iban y hacían. Bueno, hacer un proselito, ¿qué es eso? Era convertir a una persona al judaísmo. Si un egipcio, un griego, un romano se convertía al judaísmo, era llamado un prosélito. Hacer dos veces más del infierno. ¿Qué significa eso? Hacer dos veces más hijo del infierno. Significa que los convertían en personas peores, más merecedoras del infierno, más pecadores. Bueno, eso es lo que significa esas expresiones. Entonces, en resumidas cuentas, los líderes judíos, para apantallar a los demás, que eran más sabios y convencían a los más difíciles, y para ganar adeptos a su secta, se esforzaban mucho, muchísimo, por convertir a los gentiles. Pero al convertir a alguien, ya, o sea, lo abandonaban. En vez de ayudarle a ser un buen judío que respetaba y cumplía la ley de Dios, lo abandonaban, o ya llamado proselito, lo hacían más hijo del infierno porque les enseñaban sus tradiciones vanas, sus tradiciones supersticiosas, y los alejaban más de la verdad de Dios. Eso era lo terrible del caso. Con razón del ay de nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ama las almas de los hombres. Él no quiere que tú seas dos veces hijo del infierno. Él no quiere que nadie perezca. Y una vez más entonces, lo que más afectó a nuestro Señor Jesucristo era que a nombre de la gloria de Dios, a nombre de la religión de Dios, a nombre de hacer algo para Dios, ganaban a otros a sus tradiciones, pero por pura vanagloria. Pura vanagloria. Y en vez de salvarlos, los mandaban a lo más profundo del infierno. Ese era el problema. Y por eso se enojó tanto nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué lecciones tenemos para nosotros en este texto? Primera, que hay que tener mucho cuidado, sumo cuidado, de nuestras motivaciones al testificar. ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué invitamos a otros a la iglesia? ¿Para que la gente crea que somos muy piadosos? ¿Para decir, yo la invité, yo lo evangelicé, por vanagloria? Mucho cuidado, por supuesto. Tenemos que hacer por amor, por compasión, para la gloria de Dios. Segunda lección. Que hay que considerar qué tanto estamos haciendo para ganar a otros a la verdadera religión. Nosotros creemos que estamos en la verdadera religión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, los fariseos recorrían mar y tierra. Los mormones, los testigos de Jehová, recorren mar y tierra. Los adventistas recorren mar y tierra. Los fundamentalistas recorren mar y tierra. ¿Y nosotros qué? Iglesia Bíblica Mondial. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú para convertir a los demás a la verdadera religión? Si tú no crees estas cosas, bueno, tienes excusa en cierto sentido. Pero si tú crees que estamos en la verdadera religión, que estamos en la mejor iglesia del mundo, que estamos en la iglesia donde se adora a Dios de la manera que Él se da. No es la única, por supuesto, no digo que es la única. Pero si nosotros creemos estas cosas, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Te reto que le digas al hermano Ignacio al salir del culto que te apunte como voluntario en la lista de visitación. Reparte folletos esta semana. ¡Haz algo! Te reto a que compartas el Evangelio a una persona esta próxima semana. Te aseguro que va a ser una bendición. Te lo aseguro. Va a ser más la bendición para ti que para la persona. Tercera lección. Que hay que enseñar a los convertidos cómo vivir para agradar a Dios. Hay que enseñar a los convertidos cómo vivir para agradar a Dios. Vean conmigo, por favor, Mateo 28. En los últimos versículos son muy famosos. Aquí se nos da lo que es la gran comisión. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide al ascender al cielo? Nos dice en el versículo 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Habiendo leído eso, y voy a decir estas cosas con mucho cuidado, hermanos. La cristiandad no se trata de aceptar a Cristo nada más. Lo voy a repetir, lo digo con mucho cuidado. La cristiandad no se trata de aceptar a Cristo nada más. Se trata de que la persona de verdad se una a Cristo, se bautice, confiese a Cristo, aprenda los mandamientos de Cristo y así viva para la gloria de Dios. El que tú ores y digas acepto a Cristo, eso no te va a llevar al cielo. Es mucho más que eso. Necesitas ser regenerado, necesitas ser unido a Cristo, necesitas confesar a Cristo, vivir los mandamientos de Cristo. Eso es la cristiandad. Pero volviendo a nuestros puntos principales. En último lugar, noten los versículos 16 al 22, que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los fariseos, porque estaban provocando a la mentira, estaban enseñando el materialismo, y estaban menospreciando a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los líderes judíos de ese tiempo, porque estaban provocando la mentira, estaban enseñando el materialismo, y estaban menospreciando a Dios. Mateo capítulo 23 y el versículo 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cuando estaba en la primaria, no sé si todavía sea el caso, pero cuando yo estaba en la primaria, no hace mucho, los alumnos eran muy, pero muy mentirosos. A lo mejor es porque estamos en la edad de la exageración o en la edad de la inventar cosas así. Así que si alguien nos decía algo y nosotros generalmente no le creíamos, le decíamos, júramelo. O automáticamente nos decían algo, te lo juro. Te lo juro por Diosito mismo, por Diosito Santo. Por cierto, profanando así el nombre de Dios y quebrantando el tercer mandamiento. Te lo juro por lo que tú quieras. Los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los judíos eran así también. Eran unos niños mentirosos, muy mentirosos. Y para todo juraban, para todo. No podían decir una cosa así sin hacer un juramento. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 y nos dice, hablando de esto, en el versículo 33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:34. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto, de mal, procede. Entonces, lo mismo de nuestro pasaje. Los fariseos estaban enseñando y provocando a la mentira, al perjurio, ¿así se dice? Perjurio. Diciendo, si uno jura por el templo o el altar, no importa, no importa. No era nada, no se contaba como mentira. Por ejemplo, si alguien te había jurado por el templo que te iba a pagar tal día y no te pagaba, no era deudor, no te preocupes, te decía. Pero si alguien te había jurado por el oro del templo, entonces sí, te debía. Sí, era deudor. Sí, contaba. Pero con la mentira, por supuesto. Al fraude. Bueno, por supuesto, la lógica de los fariseos aquí en este pasaje estaba totalmente equivocada. Eran unos necios, insensatos. El templo es mayor que el oro. El altar es mayor que la ofrenda. Su lógica era materialista, egoísta, por cierto. Lo que pasaba, que el oro de las ofrendas, parte de ese oro, ¿saben a quién iba? A los fariseos, a los judíos, a los líderes judíos. El sacrificio, la ofrenda que se ponía sobre el altar, por ley, parte de esa ofrenda era para ellos. Eso era lo que les importaba. Eso era lo importante para ellos. Eran unos materialistas convenencieros. Su religión era materialista, pero también en el sentido de que pensaban mucho en lo material, en la construcción, en lo que se puede tocar. Y así menospreciaban a Dios. Porque, ¿de quién está hablando nuestro Señor cuando Él dice en el versículo 21, Mateo capítulo 23 y el versículo 21, el que jura por el templo, jura por Él? ¿Quién es Él? Por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en Él. ¿Quién está sentado en el trono de Dios? ¿Quién habita en el templo de Dios? Obviamente es Dios. Y eso era el problema. El problema principal de nuestro Señor, y por eso se enojó tanto, es que estaban menospreciando la santidad de Dios. Con la excusa de no mencionar el nombre de Dios, estaban menospreciando la espiritualidad de Dios. Hicieron al judaísmo, y así hay muchas religiones hoy en día, muy supersticiosas, muy materialistas. Para ellos, lo importante, lo real, lo que valía, era lo que se veía, en vez de adorar en espíritu y en verdad. Es por eso que nuestro Señor estaba tan enojado contra ellos. Menospreciaban la gloria de Dios, su Padre. Ese era el problema. Por eso se enojó tanto. Ahora, hoy en día no tenemos el templo de los judíos y los altares de ese tiempo. Pero creo que tenemos unas lecciones aquí en este punto. Primera, hay que decir la verdad y siempre cumplir con nuestra palabra. Si esto es cierto y lo que leímos en Mateo 5 es verdad y lo es, hay que decir la verdad y siempre cumplir con nuestra palabra. Que la gente nos conozca como hombres y mujeres de palabra. Si decimos, voy a estar allí a las 4, ahí estamos a las 4 en punto. Si decimos, voy a venir al tiempo de oración, estamos aquí el miércoles a las 7 en punto. Si decimos, voy a entregarte el trabajo el sábado terminamos y entregamos el trabajo. Es lo más básico, es lo más básico. Pero qué tristeza a mí me da, para mí es una tragedia, cuando empleados cristianos, estudiantes cristianos, no cumplen con su palabra, con los del mundo. Es una gran tristeza, hermanos. Lo primero que nota la gente, si somos hombres honestos, sinceros, de palabra. Segunda lección, hay que cumplir lo que prometemos a Dios. Hay que cumplir lo que prometemos a Dios. Una promesa es un juramento a Dios. Eclesiastés capítulo 5 nos dice, en el capítulo 5 de Eclesiastés, el versículo 1. Eclesiastés 5, 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, sino cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Muy importante eso también, hermanos. Y es generalmente, como cristianos yo creo que no lo hacemos esto. Pero si quieren más información, Eso de los juramentos es bíblico. Lean la confesión de fe, el capítulo 22. Lo pasa, no sé, a lo mejor ustedes no lo hacen, yo sí lo he hecho. A la hora de la necesidad, a la hora de la angustia, a la hora de la enfermedad, le prometemos algo a Dios. Y lo prometemos de todo corazón. Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Hay que cumplir nuestros juramentos y promesas a Dios. Es de lo más básico. Es algo muy bíblico, como les digo. Y está en la Biblia esto. Y hacerlo para la gloria de Dios. Tercera lección. Recordemos que el Señor habita su templo. El versículo 21 está hablando de Dios. El templo es la casa de Dios. Él es el que habita su templo. Dios sí está en todo lugar, absolutamente en todo lugar, pero de una manera especial, Él habita en su casa. Y de una manera muy especial, los domingos. Por eso debemos de venir aquí y adorarle con reverencia. Venimos aquí a adorar a Dios. Este es su templo, esta es su casa. Por eso debemos de venir a tiempo. Por eso debemos de tener mucho cuidado aún al entrar. No hay que cuchichear, pero entrar y prepararnos para el culto. Hay iglesias, no sé si ustedes han estado, no es esta. Aquí lo enfatizamos mucho. Entra uno y parece un gallinero. Parece un circo, un mercado, menos un templo de Dios. Mucho cuidado, hermanos, de verdad Dios está aquí. En último lugar, recordemos que el Señor está en su trono. El Señor está en su trono. Versículo 22 nos dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es el Señor el que está sentado en su trono. Entonces, y esto es algo que también enfatizamos mucho en esta iglesia, Él está sentado en su trono, soberano sobre todo. Todas las cosas, como dice el himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Él ha predestinado, Él ha planeado, Él ha proyectado, Él controla todo, Él supervisa todo para el bien del pueblo de Dios, para el bien de la iglesia. Él hace todo para su gloria. Creamos esta verdad. Pase lo que pase. Los fariseos, los enemigos del Señor, todo estaba planeado. Que habían pactado con Judas Iscariote para ellos era un secreto. Dios ya lo había planeado. Hechos capítulo 2 nos dice, fue por el anticipado conocimiento de Dios. Él en el trono, guiando todas las cosas del universo y de nuestras vidas para su gloria. Qué gran consolación tenemos entonces. Si nos pasa algo bueno, nos pasa algo malo. Saber que Dios está en el trono controlando todo para su gloria. Él es el Rey de Reyes. Sentado en su trono. Él merece toda nuestra adoración. Oremos a Él. Padre Celestial, Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que aquí hay unas personas que Te amamos. Nos estamos esforzando por seguir Tus caminos. Pedimos, Señor, que nos des de las virtudes de Cristo. Que nos enojemos por las cosas con las cuales nos debemos de enojar. Tu gloria, Tu nombre, las almas de los hombres perdidas en el infierno. Pedimos, Señor, que nos dé la compasión y la conmiseración de Cristo. Sobre todo, Señor, que tengamos cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas. Concédenos, Señor, a cada uno de ellos. Cuídanos de los tropiezos. Cuídanos de las tentaciones. Como iglesia te pedimos, Señor, que nos hagas más evangélicos. Como iglesia te pedimos, Señor, que nos uses para Tu gloria. Ayúdanos a santificar este Tu día. En Cristo Jesús. Amén.